Bueno, decíamos recién que estábamos repasando, no es ningún invento esto, no es nada más que repasar lo que estudiamos en una época en el colegio cuando se estudiaba instrucción cívica y democrática. Bueno, pero vamos a fortalecer un poquito esta tarea, ¿no? Vamos a hablar con el doctor Daniel Lipovetsky, él es el vicepresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, es legislador porteño por el PRO. Lipovetsky, Daniel Cazolo, gusto charlar con usted, buen día.
Buen día, Daniel, ¿cómo está?
Bueno, estábamos haciendo un repaso, ¿no?, de la educación democrática, que a veces vemos algunas actitudes que parecería que nos estamos olvidando de lo que alguna vez estudiamos, de lo que es la democracia, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sí, estaba escuchando, muy interesante lo que planteabas. Sí, la realidad es que siempre viene bien recordar estos preceptos, porque no están, no sobre todo están en la Constitución, y en los libros de instrucción cívica y de construcción de ciudadanía, ¿no? Y que realmente a veces, sobre todo en estos momentos, está bueno recordarlo por las cosas que están pasando en el país.
Claro, ¿no? Esa era la idea de hablarlo, ¿no? Porque hoy precisamente hay una manifestación en tribunales porque no se está cumpliendo muy bien con lo que comentábamos recién, ¿no?
Sí, claro, cuando vos te encontrás con que el gobierno quita a un juez de su cargo cuando está a punto de fallar en contra de la constitucionalidad del pacto firmado con Irán, que realmente ha generado tantos problemas en este país, incluso, digamos, involucra el fallecimiento de un fiscal, denuncias contra la presidenta y todo lo que ha ido pasando, realmente, bueno, obviamente esto es una situación realmente muy preocupante, el nombramiento de 77 conjueces que se anunció a principio de esta semana, y bueno, todo ese tipo de situaciones, más lo que pasó hace un año, ¿no?, un poco más de un año, con el intento de reforma del sistema judicial, de la falsa democratización de la justicia para tratar de controlar la justicia por parte del gobierno, hace que este tipo de recordar, digamos, la necesidad de la independencia de poderes, del Estado de Derecho, de remarcar los valores republicanos, siempre sea importante, como bien lo marcabas vos, pero más allá de eso, en la marcha de hoy, justamente para reclamar que la justicia independiente, que es lo que necesitamos, no lo que necesita cualquier sistema democrático, cualquier Estado de Derecho, y hoy esto está amenazado. Está amenazado no solamente por decisiones del gobierno, está amenazado por legislaciones que ha sido aprobada, ¿no? La ley de subrogancia es realmente gravísima, claro. Y estaría bueno un poco contarles un poco a los oyentes de qué se trata, porque está bueno, lo que vos nombrabas hoy justamente tiene que ver con esto. La designación de los jueces es una designación que tiene que ver con la intervención de por lo menos de todos los poderes, del Consejo de la Magistratura, claro, por un lado, que hace el proceso de selección, del Poder Ejecutivo, que es quien propone al Senado la designación de los jueces.
Y los legisladores lo ratifican.
Exactamente, o sea, claro, intervienen los tres poderes, es un acto federal complejo. Y esto, con la designación de estos jueces, la ley de subrogancias viola esto, porque en su artículo cuarto, la de subrogancias que acaba de aprobarse, permite que se designen jueces a través de una lista de conjueces que está armada por el Ejecutivo y que no tiene acuerdo del Senado. Entonces, esto permite que el gobierno designe jueces por un tiempo limitado, por supuesto, pero en definitiva, a ver, puede sacar y poner un juez en un lugar donde no hay un cargo fijo, digamos, a Agustín Piachere, que es lo que ha hecho con el tema
bueno,
de la...
Bueno, claro, por eso esto hay una trampa acá, ¿no? La trampa es... Lleno los tribunales de suplentes, como en realidad son suplentes y no son jueces aprobados, los cambio como se me ocurra. Total, es un suplente. ¿Quién me va a decir algo? Eso es un poquito la estrategia que está pasando, ¿no?
Y es una trampa que nos metieron ellos también, porque ellos en realidad quisieron tener la mayoría, como no tenían la mayoría en el Consejo de la Magistratura para designar los jueces que ellos querían, muchas veces no pudieron designarlos. Entonces paraban las designaciones de esa manera. Entonces lo dejaban a los juzgados vacantes, ponía jueces subrogantes que no tienen la estabilidad que la Constitución exige, porque justamente un juez, para que pueda tener independencia de criterio y poder votar conforme su saber y entender y, digamos, conforme a derecho, es que tiene que tener estabilidad funcional, estabilidad, digamos, desde el punto de vista de intangibilidad de su remuneración, y esto con jueces claramente es violado, porque el juez lo puede sacar y poner cuando quiere, y por lo tanto, hasta incluso cuando tenga que fallar, puede estar pensando que si falla en contra del gobierno lo sacan inmediatamente.
Sin trabajo.
Esta es la lógica. Exactamente. Entonces, esto es realmente abiertamente inconstitucional. Y la propia Corte Suprema lo ha dicho en un caso donde hace unos años declaró la inconstitucionalidad del reglamento que había aprobado el Consejo de la Magistratura anterior, justamente para designar jueces subrogantes a través de una lista de conjueces, con este argumento. El argumento es que los jueces solamente pueden ser, cuando hay un problema de una vacante, tienen que ser elegidos de una lista de suplentes, de conjueces, que en realidad, para que la gente entienda, son como suplentes, que esté aprobada por el Senado, porque tiene que tener sí o sí necesariamente la posibilidad de que los representantes del pueblo, como bien vos decías, intervengan en el proceso de designación de estos jueces suplentes o jueces, para hacerlo más claro, ¿no?
Ahora, ¿cómo se arregla esto? Porque el que ve de afuera y no está dentro de esta temática, por razones obvias, ¿no? La gente no tiene por qué saber en profundidad cómo es la movilidad de la justicia, ve que es todos los días una movida de estas, ¿no tiene solución esto?
No, claro, no tiene solución mientras siga este gobierno, porque este gobierno ya ha demostrado su poco afecto a respetar las instituciones y a respetar la independencia de los poderes. Por lo tanto, mientras siga este gobierno o siga ganando el oficialismo en las elecciones, va a pasar, porque claramente uno de los arquitectos de toda esta estructura de avance del poder ejecutivo sobre el poder judicial ha sido Zanini, que es el candidato a vicepresidente de Scioli. Por lo tanto, está claro que si hay continuidad del oficialismo en el gobierno, esto va a seguir pasando y seguramente va a ser aún más grave, porque hoy estamos en el fin de un ciclo. Imagínense un gobierno nuevo que va a pasar cuando esté con toda la impronta de recién asumir. Obviamente el avance va a ser aún mayor, porque lo que intentan eso es controlar el poder judicial, porque claramente, en esto vos hablabas de la balanza y del contrapeso de los poderes, claramente cuando un gobierno quiere tener poder omnímodo y que no lo pueda controlar nadie, lo que necesita es cooptar al poder judicial para que nadie le pueda impedir cualquier tipo de medida que quiera tomar, incluida, por ejemplo, firmar un pacto tan inconstitucional y tan aberrante como ha sido el pacto con Irán, para hacer un ejemplo y contextualizarlo con el tema de Cabral, ¿no?
Claro. Ahora, yo digo, recién cuando hablábamos de este tema de la división de poderes y de los beneficios a veces que pueden tener algunos funcionarios en tener inmunidad, que en realidad la inmunidad cambió por la impunidad, que son dos palabras parecidas pero bastante diferentes en su interpretación, ¿no? Una cosa es tener inmunidad parlamentaria, donde en realidad esto surgió hace muchísimos años para que los representantes puedan ir a votar, porque antes se les rompía la carreta, los detenían ahí en el río Luján, no podían venir a votar un jueves. Apareció esto de que un diputado, un senador, tenía la inmunidad de poder asistir a la votación. Ahora se convirtió en la impunidad parlamentaria, donde uno puede comprar un auto con un número trucho o por ahí hacer un ejercicio no muy correcto. Digo, la gente donde se colocan estos jueces, ¿qué tiene? ¿Inmunidad parlamentaria también? ¿No tienen que rendir por sus actos fallidos? ¿Cómo se entiende esto? Porque uno dice, esto está mal hecho. Bueno, la Presidenta no hay duda que tiene que tenerlo y es lo lógico, pero acá hay funcionarios que ejercitan el poder también y que no tienen responsabilidad por lo que hacen mal, no rinden cuentas.
Bueno, es un problema de la Argentina en general, ¿no? En general hay poca rendición de cuentas.
¿Es un problema de la Argentina o es un problema de la justicia que no se las hace rendir?
Creo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con todo, parte de funcionamiento de muchos casos, porque no hay juicio, no hay premios y castigos en general, incluido también de la justicia.
No, está bien, pero los premios y los castigos...
Hemos observado jueces que no cumplen bien sus funciones, incluso claro, han sido ascendidos porque son funcionales al gobierno o algún poder determinado.
Sí.
Me parece que es un problema que tenemos en la Argentina en general, pero más allá de eso, me parece que... digamos, la rendición de cuentas y los juzgamientos de los funcionarios tiene que ver también, se hace también a través del voto. La gente tiene que analizar, cuando yo tengo que votar y digo, bueno, ¿cómo evalúo a este gobierno a través de los funcionarios que ejercieron? Y la verdad, me gustó o no me gustó, bueno, la gente tiene que votar. La realidad es que hay que pensar muy bien, sobre todo en las elecciones ejecutivas, qué se elige, qué está votando uno, ¿no? Tiene que analizar cómo está su
A veces distrito. Es un poco complicado esto también, no sé si coincide conmigo, porque en realidad antes la gente votaba partidos políticos, los partidos políticos tenían una plataforma, uno mal o bien sabía lo que venía, ¿no? Uno sabía lo que venía cuando venía un peronista, sabía lo que venía cuando venía un Palacios, sabía lo que venía cuando venía un radical. Bueno, después a partir de la época de Menem, desde que impuso el síganme, bueno, apareció esto de síganme y hago lo que se me ocurre, ¿no? Como puedo y donde puedo. No estoy hablando del caso de Menem, estoy hablando de la política en general. Hoy prácticamente no tenemos partidos políticos, tenemos personas. Y que en realidad cuando los vemos debatir, más que de propuestas, debaten de, no sé, si uno anduvo con uno, o el otro se cayó, o el otro se choreó algo por el estilo. O sea, son más que nada temas mediáticos, ¿no? Si un tipo sonríe bien, pero en realidad de propuestas vemos muy poco. Acabamos de votar el domingo en Capital Federal, donde la ciudad de Buenos Aires tiene una constitución que hay que respetar, que dice que hay un balotaje de 50. Yo estaba cubriendo la elección aquí en esta radio, y a los 10 minutos de haber terminado de votar salió gente a decir: la verdad, no tiene que haber balotaje, hay que dejarlo a la reta como único candidato. Digo, nosotros avasallamos la constitución como un trapo de piso, como nos guste, ¿no? Después nos quejamos porque no se respete.
Sí, a ver, yo creo, por eso, si uno no escucha bien lo que dijo Horacio Larreta post-elecciones, dijo: nosotros vamos al balotaje y después está en manos del otro candidato si quiere bajarse o no, pero nosotros no vamos a hacer nada para que así...
No hablo de Larreta, hablo de...
Y después la gente, bueno, en definitiva, a ver, también hay que entender a la gente que ha votado muchas veces este año, va a tener que votar ahora dentro de 15 días, el 19 de julio, y luego el 9 de agosto las PASO nacionales, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Y eso hace, digamos, que haya cierta incomodidad, sobre todo cuando hay una elección con tanto margen. Más allá de que, insisto, lo que corresponde es que el balotaje se haga, salvo que el uno de los candidatos decida no participar. Pero si no, lo que corresponde, pues también lo dice la Constitución, es que el balotaje se tiene que hacer, porque así lo marca que hay que superar el 50% para que no haya balotaje. Más allá de eso, creo que lo que está claro es que la Constitución está hecha para cumplirla en general, a tanto a nivel de la ciudad como a nivel nacional, y eso generalmente muchas veces no ocurre, y bueno, y ahí está sobre todo el rol del Poder Judicial de tratar de hacerla cumplir, ¿no? Me parece que es un poco lo que vos planteabas recién.
Una consulta más, la marcha de hoy, para volver al tema que nos convocó, ¿qué esperan, qué resultado esperan de esto, cómo ayuda a la gente por ir? Porque la verdad que la gente, más que ir a expresar un deseo de voluntad, no puede hacer, ¿verdad? Son los mismos jueces y abogados los que tienen que definir esta temática. Para que entienda un poco la gente, ¿no? Dice, ¿a qué voy?
A ver, las convocatorias de este tipo tienen que ver con una cuestión de mostrar que hay mucha gente, digamos, que hay gente que está en contra de lo que está pasando en la Argentina y que no le gusta lo que pasa y que por eso se manifiesta. Yo creo que son maneras de participar, así como cada uno puede participar en un lugar. Creo que participar en una convocatoria como esta tiene también este rol, ¿no? La participación para luchar para que se cumpla la Constitución, para que la justicia sea independiente, para plantear al gobierno que no le gusta lo que está pasando. Y me parece que ese es el fin. Ojo, de todas maneras, no pensemos que con que uno participe de esto mañana van a cambiar todo. Para cambiar todo, tiene que el instrumento más formidable es el voto, en primer lugar, por supuesto, y después trabajar en un espacio político. Ahí yo reivindico el rol de los partidos políticos, coincido con
que hay que
fortalecerlos cada vez más. Nosotros decidimos en el PRO tener la quijotada, por decirlo de alguna manera, de formar un partido nuevo y a nivel nacional, lo cual no ha sido fácil, pero nosotros reivindicamos el rol de los partidos políticos. Nuestra democracia es una democracia de partidos, más allá de lo que pase hoy en general en las campañas, y por lo tanto está bueno la participación de todos, si queremos cambiar este país, en cualquier partido, no digo en el PRO, pueden participar en cualquier.
Seguro,
si nosotros
seguro.
Queremos que este país cambie, hay que participar. Pero además de participar en un partido político o en un ONG o en lo que sea, concurrir a este tipo de manifestaciones donde nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar el rol de la justicia independiente y mostrar al gobierno que no se pueden poner y sacar jueces a gusto y piacere de acuerdo a cómo son sus sentencias, me parece que esa es un buen aporte a la al fortalecimiento de esta democracia tan hermosa que hoy gozamos, pero que todavía falta mucho para consolidarla, ¿no?
Muchas gracias, Daniel, un gusto haber charlado contigo. Doctor Daniel, por favor, doctor Daniel Lipovetsky, presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, legislador porteño por el PRO, viendo su visión sobre esto, sobre la marcha, bueno, para tratar de, más que democratizar, de respetar a la justicia, que a veces se la quieren llevar puesta. Vamos.